Así hablando de economía y de vivienda, hemos llegado ya a las 7 de la mañana, son las 6, si tienes la suerte de estar en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la segunda hora de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte desde las 6 y hasta las 8:30 de la mañana hasta que arranque Agropopular en este fin de semana en el que vamos a tener un tiempo, bueno, más habitual o típico de estas fechas, lluvias y chubascos en el norte y en el centro de la península y, bueno, pues temperaturas que, ojo, van a llegar a los 35 grados en Bilbao. Va a hacer calor en la cornisa cantábrica durante la jornada de hoy, en Logroño, por ejemplo, 30 grados, y en Madrid, sin embargo, nos quedaremos en 25. Las tormentas pueden ser fuertes en algunas zonas, pero nada que ver con esa dana que impactó en nuestro país el pasado fin de semana, especialmente el domingo, cuando en el sur de la comunidad y en Toledo se produjeron esas fortísimas lluvias de las que en muchos pueblos aún no se han recuperado. Esto que escuchas es el sonido de decenas de vecinos del municipio toledano de Junclillos que todavía este viernes trataban de achicar agua y eliminar el barro que cubre todo el centro del pueblo. Y lo peor, por supuesto, la cifra de muertos. Ayer se encontraban dos cadáveres de dos personas que permanecían desaparecidas desde el pasado fin de semana en Madrid, uno de Aldea del Fresno y otro en Villamanta. Ya son 7 las personas que han perdido la vida y otra más que sigue desaparecida en Valmojado, en Toledo. De los cadáveres encontrados ayer, uno es el del padre de ese chaval que sobrevivió después de estar durante horas agarrado a unas ramas de un árbol, ¿no? Bueno, pues su padre, su cadáver fue encontrado en la jornada de ayer. Bueno, por lo demás, ¿qué es noticia? Bueno, es noticia a todo esto Carlos Alcaraz, que a lo mejor te acabas de levantar y quieres saber qué ha pasado con el tenista español. Pues poco antes de las 5 de esta madrugada ha perdido el partido de semifinales frente a Medvedev, el ruso, que le ha ganado por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Ha estado muy bien, espectacular, como nos contaba Angelito García hace un rato en la mañana del fin de semana, el ruso, que ha hecho un partido verdaderamente impresionante para conseguir derrotar a nuestro Carlos Alcaraz. Pero aparte del tiempo, de la dana y del tenis, la actualidad del día, en fin, sigue pasando por ese debate en torno a la amnistía que Puigdemont ha puesto como condición para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez, que esta es la primera consideración que habría que tener en cuenta. La amnistía a los más de 4.000 implicados en ese desacato generalizado del 1 de octubre es solo la condición previa para sentarse a hablar. La factura va a ser mucho mayor y acabará derivando, es evidente, en la petición de un referéndum de autodeterminación. Este es el proceso en el que estamos. Y que Sánchez es capaz de eso y de mucho más, es algo que en realidad no discute nadie. Se da por descontado. Puede ser dramático, escandaloso, triste, yo qué sé, indignante, en fin, escoge el adjetivo que quieras, pero esa es la realidad, y en política y en la vida en general el principio de realidad es fundamental si uno no quiere vivir en las ensoñaciones o en lo que a uno le gustaría que fuese. Esta es la realidad y es lo que han votado 7 millones, al menos 7.760.970 españoles, que son los votos que obtuvo el Partido Socialista el pasado 23 de julio. Votantes a los que es verdad, Sánchez no les dijo nada de la amnistía, pero personas que tampoco pueden alegar que desconocían la costumbre muy arraigada del candidato socialista de hacer lo contrario de lo que dice que va a hacer. Y entre esos españoles, por cierto, Alfonso Guerra, cuya entrevista con Herrera este jueves aquí en COPE ha sido, sin duda, la noticia de la semana.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
No se resigna, pero Sánchez, perdón, pero Alfonso Guerra votó a Pedro Sánchez, como también lo hizo Felipe González, quien con algo más de sutileza que el que fuera su vicepresidente, también se ha sumado a la lista de históricos dirigentes socialistas que están pidiendo a Sánchez que vaya contra su naturaleza y cumpla su palabra. La verdad, esto no se le puede negar a Guerra. Vino a COPE a decir lo que quería decir y a que se le escuchara. De hecho, el propio Herrera desvelaba este viernes cómo el ex vicepresidente se lo planteaba muy a las claras.
Diré algo, cuando entró don Alfonso en el estudio, yo tenía aquí el libro del que íbamos a hablar, me dice, ¿me preguntarás algo sobre la situación política española? Digo, hombre, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro. Y efectivamente, a través de ello, la verdad es que Alfonso Guerra lo dejó ayer todo muy claro, ¿eh? No escondió nada.
No escondió nada, quería decir lo que quería decir y quería provocar lo que quería provocar, ¿no? Y efectivamente la noticia, las declaraciones de Alfonso Guerra aquí en COPE ha provocado pues una catarata de reacciones por parte de otros líderes socialistas. Ahora te cuento cómo va el marcador de socialistas contra la amnistía. Pero en realidad, ¿cuál es la alternativa más seria a la concesión de esa amnistía, del referéndum y de lo que pida el prófugo Puigdemont? ¿Cuál es la única posibilidad? Bueno, pues que Sánchez calibre que le conviene más ir a una repetición electoral en la que pueda presentarse ante las urnas con el argumento de que por dignidad y tal, pues que no podía ceder al chantaje y que por eso necesita una repetición electoral para lograr una mayoría amplia. Es decir, o dicho de otra manera, solo si Sánchez cree que le conviene volver a las urnas para sacar más diputados y, quién sabe, no es descartable superar a Feijóo y quitarle ese poderoso argumento que esgrime a diario el PP de que fueron ellos los que ganaron el 23 de julio, solo entonces es posible que Sánchez le diga no a Puigdemont y haya repetición electoral. Si calibra, que le conviene. Si en sus estudios internos, si en sus encuestas internas, que a buen seguro siguen haciendo, le sale que es posible que el PSOE gane en votos al PP o al menos supere los obtenidos el 23 de julio. Pero si Sánchez cree que puede irle mal en las urnas, habrá amnistía. Es lo más probable. A pesar de los argumentos evidentes expresados por él y por tantos otros ministros de la profunda injusticia que supondría, de la enorme gravedad de abrir la puerta a ese instrumento jurídico pensado exclusivamente para cambios de régimen. Claro, porque aprobar la amnistía supondría suprimir, por ejemplo, uno de los tres poderes del Estado.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Claro, claro. Pero es más, debo decirle.
Debo decirle también, no va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles.
No, claro, no va a haber amnistía, no la va a haber, porque es que no figura en nuestras leyes.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Y claro, ¿cómo no lo va a saber alguien que ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o alguien que es magistrado del Constitucional y que tiene claro que la amnistía es el olvido?
La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido. Aquí hay perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto, no olvida. Lo que nos dice es, te perdono, pero para construir un futuro mejor. Y por eso te lo condiciono. Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no.
Lo tenían claro Carmen Calvo, Mikel Iceta, Marlaska, Juan Carlos Campo. En fin, mira, el otro día hablaba yo con un amigo que había votado a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Y me decía que es que a él la cuestión nacional, identitaria, que no le importaba demasiado. Es decir, que a la hora de elegir su voto, pues que le pesaba mucho más, por ejemplo, que el Ejecutivo haya incrementado el salario mínimo interprofesional, ¿no? Para él esa es una razón mucho más importante y es lo que le llevó a votar al Partido Socialista. Y es interesante conocer esto, ¿eh? Saber cuáles son las claves por las que mucha gente ha votado al Partido Socialista. Porque al final, si no, uno pues se queda en su burbuja y de lo que sus amigos dicen y sus familiares, y si todo el mundo opina lo mismo, pues acaba aislándose y pensando que ¿quién es ese en España que vota al PSOE? Bueno, pues mucha gente, ¿no? Y por razones como esta. Lo que pasa es que no se trata tanto de estar a favor o en contra de una amnistía, siendo esto, por supuesto, importantísimo. La clave es cómo tragar con un candidato que se dispone a hacer otra vez lo contrario de lo que ha dicho.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
¿Cómo aceptar sin pestañear ese debilitamiento de la verdad y de la confianza en las instituciones? Esto es lo realmente preocupante. Porque Sánchez tenía razón cuando decía que la amnistía y la autodeterminación es lo que piden los independentistas. Ellos no han engañado nunca a nadie. De hecho, tiene toda la lógica del mundo que pidan ese perdón colectivo, porque si España lo concede, sería tanto como reconocer que estas cuatro décadas de democracia han sido una farsa. Que en realidad España no es una democracia plena. Esto lo explicaba muy bien este viernes aquí en COPE el historiador Juan Pablo Fusi.
¿Es que estamos viviendo realmente una situación de peligro para incluso el sistema?
Sí, yo creo que estamos en una situación verdaderamente muy grave, de un deterioro y degradación de la democracia española del 78 y una especie de desmantelamiento, de construcción de esa democracia que ha sido, digamos, una respuesta histórica a todos nuestros problemas y un éxito histórico indiscutible.
Y es que es exactamente así. Los independentistas catalanes y vascos llevan años tratando de desautorizar el abrazo de la transición, que no fue un régimen, sino un acuerdo entre diferentes, una integración de sensibilidades pues distintas que supieron tener la altura de miras suficiente para atreverse a afrontar un futuro compartido. Y eso es lo que está en juego. El abrazo de nuestros padres y abuelos. Está en juego el abrazo de nuestros padres y abuelos, que nunca pudieron imaginar que sus nietos se atreverían a abrir viejas heridas. Y el proceso está en marcha, ¿eh? Como te lo estamos contando además aquí en COPE, la primera exigencia de los independentistas para apoyar la investidura ya se está redactando. El PSOE baraja incluso arrancar antes de la investidura de Sánchez la tramitación de la amnistía en el Congreso. Todo mientras Sumar, listos para todo, prepara un borrador. Así que el proceso está en marcha. El proceso está en marcha. Están pasando más cosas en este sábado. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias. Cosas que te cuento ya, con la ayuda de Elena Fornas. COVID.
España registra una subida del 10% de hospitalizados por COVID en una semana. El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de 2.006 personas hospitalizadas en España, 94 ingresados en UCI, 10 más que el viernes anterior y un total de 61 fallecidos.
G20.
El COVID va a impedir que el jefe del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asista a la cumbre del G20, que se celebra este fin de semana en Nueva Delhi, con las ausencias también de los presidentes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping. España estará representada por la vicepresidenta primera Nadia Calviño y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez.
Rubiales.
La Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol. Se le acusa de agresión sexual y de un posible delito de coacciones. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, promete a Jenny Hermoso el apoyo del gobierno.
Ucrania.
Los oficiales estadounidenses están cada vez más frustrados con la forma en que Ucrania lleva el combate. Esto podría obligar a revisar la estrategia occidental para Kiev. En el futuro se teme de una contraofensiva lenta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana no hay liga de primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada.
Porque estaremos en el US Open de tenis, en la final del Mundial de Baloncesto.
¡Ay, que se salió!
Con la liga de segunda, en la vuelta ciclista, con las motos en San Marino y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
75.727 75727, serie 24-24.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estamos casi en las 7 y cuarto de la mañana, 6 y cuarto en Canarias, y vamos a hablar ahora de Saudi Telecom Company, o como la estamos conociendo todos, STC, esta compañía controlada por el Fondo Soberano del País de Oriente Medio, de Arabia Saudí, y que sigue en el primer accionista del grupo tras adquirir un 9,9% de Telefónica. Aspira a conseguir ese 9,9% en una operación que les va a costar 2.100 millones de euros. Una compra, la de este fondo de las acciones de Telefónica, que sigue generando asperezas y desconfianza no solo entre la sociedad, sino también dentro del gobierno. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ya ha mostrado públicamente su desacuerdo sobre esta operación.
No podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender. Insisto, nos queda mucho por hacer en materia industrial. Todos los países reglan y normativizan estas situaciones. Debemos de pensar en España cuáles son nuestros sectores estratégicos, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores estratégicos, cuáles son los límites y, desde luego, trabajaré para que esta operación no se produzca.
Es evidente que la presencia de un país como Arabia Saudí en la empresa de telecomunicaciones más importante de España, con acceso a millones y millones de datos personales, información sobre defensa, pues es algo incómodo. Y por eso la ministra de Defensa, Margarita Robles, investigará si puede suponer esta compra una amenaza para la seguridad nacional y, por tanto, si se pueden tomar cartas en el asunto.
Evidentemente la vamos a estudiar con mucho rigor, con muchísima atención, porque efectivamente esta operación incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental.
Bueno, quedan 16 días para la investidura, para el debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que en realidad es el candidato propuesto por el rey para intentar conseguir el gobierno y para tratar de sacar adelante esa investidura, aunque de lo que todo el mundo está hablando es de la negociación paralela y en la sombra que mantiene el Partido Socialista con Junts y consigo mismo sobre cómo darle cabida a lo de la amnistía. El devenir del gobierno de nuestro país vuelve a estar en manos de los independentistas, que, como sabes, ya han manifestado claramente sus intenciones. Si Pedro Sánchez quiere ser el presidente, primero se tiene que tramitar una ley de amnistía y luego, bueno, pues todo lo demás. Y en ese todo lo demás, te lo puedes imaginar, ahí está el referéndum de autodeterminación, como el elefante en la habitación al que nadie quiere mirar. Pese a ello, los socialistas aseguran que las negociaciones con el prófugo Puigdemont están siendo duras, pero confían en que den sus frutos. Los socialistas, que siguen sin pronunciarse claramente sobre si aceptarían o no negociar una posible amnistía. Quien sí lo ha hecho ya en varias ocasiones es Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar, la persona que está llevando a cabo directamente las negociaciones con el fugado Puigdemont. Acuérdate de que se fue a Bruselas a negociar directamente con el líder de Junts. Asegura Díaz que estar a favor de la amnistía no es estar en contra de la Constitución. Curioso, sobre todo cuando quiere amnistiar a aquellos que quieren romperla. Y por tanto apuesta por aprobar la ley y que sea el Tribunal Constitucional quien decida si tiene o no encaje normativo.
Dejemos que en este caso sea el Tribunal Constitucional el que, en el caso de propiciar una norma semejante, igual que cualquier otra, la reforma, por ejemplo, laboral, sea el órgano competente el que lo diga.
Es realmente preocupante que la ministra de Trabajo compare un proyecto como la reforma laboral con una ley de amnistía. Es evidente que el gobierno tiene competencias para aprobar una reforma laboral, una legislación laboral. No es nada evidente que el gobierno tenga autoridad, ni legal, ni sobre todo moral, para aplicar una ley de amnistía que supondría echar estiércol sobre 40 años de democracia española. Porque la amnistía supone reconocer, como supuso reconocer en su momento, en el 77, respecto a los tribunales franquistas, que la justicia de la democracia española no está a la altura. Así que no parece muy acertado esa comparación entre la reforma laboral y una ley como la que propone Puigdemont para empezar a hablar, que como estamos contando es solo el primer paso. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es la hoja de ruta del Partido Popular ante esa más que posible ley de amnistía que está tratando de tejer el Partido Socialista estos días? Pues pasa por hacer mucho ruido en todos los foros posibles, por ejemplo, en los parlamentos autonómicos. En Génova reconocen a COPE que quieren dejar retratado a Sánchez cuando acepte el órdago del prófugo Puigdemont, Maribel Sánchez.
No es una estrategia de último recurso, dicen a COPE, sino una defensa de la legalidad que incumple Sánchez. Lo hace en lo relativo a la amnistía y para denunciarlo utilizarán como altavoz los parlamentos autonómicos en los que gobierna el PP. Pero hay más organismos en los que dar la batalla, como el Congreso, donde denuncian la financiación encubierta del independentismo catalán al ayudarles a formar grupo propio y concederles más de 300.000 euros al año. O en el Constitucional, en el que han presentado una recusación contra la magistrada que fue un alto cargo en Moncloa y ahora tiene que decidir si recuentan los votos nulos que otorgaron un diputado más al PP en Madrid. Es el voto que necesita Sánchez para que en su investidura le valga solo con la abstención de Junts, nos recuerdan en la dirección del PP. Saben que hará cualquier cosa por conseguirlo, pero confían en la justicia y en el ruido que hagan para impedirlo.
Las 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, la verdad es que nos está pasando con los coches un poco lo mismo que con la vivienda, ¿no? ¿Compro o no compro? ¿Es un buen momento? ¿Por qué tipo de vehículo elijo? La duda que nos trae de cabeza es si nos compramos un coche eléctrico todavía no merece la pena, ¿verdad? Seguro que esta conversación ha estado presente en tu familia, con tus amigos en las últimas semanas. Porque es verdad que los coches eléctricos son el futuro, pero también lo es que siguen sin ofrecernos pues todas las prestaciones que a lo mejor querríamos, por no hablar de su elevadísimo precio. No hace tanto tiempo el diésel era sinónimo de revolución automovilística, pero ahora sus ventas han caído a la mitad en menos de 3 años. Un declive que también llega a las fábricas españolas. En el primer semestre del año, en España, solo se fabricaron 106.000 turismos diésel, lo que supone un 10% del total. Félix García pertenece a la patronal de los fabricantes de coches.
Las restricciones de emisiones impuestas por la Unión Europea y la bajada de emisiones para conseguir el objetivo en 2050 de cero emisiones hace que la industria del automóvil esté girando hacia la movilidad cero emisiones.
Y la inteligencia artificial ha puesto al mundo patas arriba, no te descubro nada nuevo, pero atento a este dato, obligará a 1.400 millones de personas a reciclarse. Ojo, porque el 40% de los trabajadores de todo el mundo necesitará volver a formarse ante el auge de esta tecnología si no quieren ver cómo se les expulsa del mercado laboral. Así que, Claudio Cid, toca renovarse o morir.
La inteligencia artificial cambiará el mercado laboral porque va a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, pero también va a desplazar los ya existentes. Además, se va a producir una división muy marcada en el mercado laboral. Javier Casares es catedrático de Economía de la Complutense.
Por un lado, haya empleos de gran nivel, de buenas cualificaciones y de buenas retribuciones, y por otro lado, que se incrementen los trabajos precarios, frágiles, temporales, todo lo que es un trabajo, digamos, de baja calidad.
Pero no todos los sectores se van a ver afectados por igual.
No solamente son los servicios los afectados, sino también la industria y la propia agricultura, la minería, es decir, todo lo que es el sector extractivo también se ve muy afectado.
Los empleos del tercer y cuarto sector serán menos sustituibles por la inteligencia artificial. Hablamos de consultoría, cuidados, economía circular o reciclaje.
A lo mejor te ha pasado en las últimas semanas, a mí ya te digo que sí. Esto de que vas a una farmacia, pides tu medicación habitual y te dicen que no hay, que no existe, que hay problemas de suministro. Es un problema real en nuestro país y afecta sobre todo a fármacos para tratar la diabetes, la tensión arterial o la epilepsia. Y aunque muchos pueden ser sustituidos por otros medicamentos, las farmacias no pueden dispensarlo sin que previamente los recete un médico, lo que obliga al paciente a tener que volver a su centro de salud. Afortunadamente, parece que se está cumpliendo aquello de hacer de la necesidad virtud y comprobamos que cada vez más farmacias están creando sus propias redes para que así nosotros, los usuarios, lo tengamos un poco más fácil, Sandra Senjo.
El hermano de María José sufre psicosis. Tiene que tomarse varias pastillas al día, siempre a la misma hora. Si no, puede sufrir un brote de esquizofrenia.
De que el laboratorio deja de fabricarlos o que lo tiene agotado, yo no sé por qué, y te quieren dar como un genérico que a veces no puede ser el genérico.
un genérico o combinar varios medicamentos, cambios que provocan alteraciones y que también despistan a las personas mayores.
Cambiarle de la caja de seguridad de toda la vida a tres cajas diferentes, lo que acaban es no sabiendo qué tratamiento están tomando, no sabiendo cuándo tienen que tomar el tratamiento.
Es Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural. Allí la colaboración entre farmacéuticos y médicos es esencial. También en la ciudad, donde la tecnología juega un papel fundamental. Cada vez más farmacias, como la de Rubén Martín en Fuenlabrada, en Madrid, están más conectadas por medio de herramientas y aplicaciones.
Pones un botón y te pone por orden de cercanía las farmacias que en ese momento tienen el medicamento disponible para que el paciente lo recoja. La farmacia automáticamente recibe un aviso, luego el paciente va a la farmacia, lo recoge, lo paga y ya está.
Cada semana 200 farmacias se suman a esta colaboración. Siguen faltando medicamentos para tratar la diabetes, la tensión arterial o la epilepsia, pero también enfermedades cardiovasculares, inmunodepresores y hasta complementos para el hierro. Ningún grupo se libra, aunque para la mayoría existen alternativas.
Bueno, y ahora vamos a despedir, como se merece, a María Jiménez. Este bulevar de los sueños rotos de Sabina se escuchaba con emoción este viernes en la parroquia de Santa Ana de Triana, en Sevilla, en la misa funeral por María Jiménez. Los restos mortales de la cantante, que falleció el jueves a los 73 años, ya reposan en el cementerio de San Fernando. La emoción se ha desbordado por doquier, como comprobó nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
Dicen los suyos que era la despedida que María Jiménez quería, y Sevilla, los que la admiraban, estuvieron a la altura. Al paso de la carroza fúnebre de época con sus restos mortales, no faltaron los vítores y los aplausos. En su querida Triana, en la parroquia de Santa Ana, se celebraba el funeral, en el que tampoco faltaba la música, como este por el bulevar de los sueños rotos, que ante el féretro le cantaron los Alpresa. Junto a la carroza fúnebre, en todo momento, su hijo Alejandro, quien en COPE agradecía el cariño que estaban recibiendo.
Hay que hacerlo así, creo que es como se merece. Lo iba pensando, digo, ella se casó así antiguamente, así que así se puede despedir ella contenta. Y gracias a todo el mundo, de verdad, gracias a la gente que la admira y que la aprecia.
María Jiménez descansa ya en el panteón familiar del cementerio de San Fernando, pero dicen sus allegados que lo suyo no se acabó, que María Jiménez y su música serán eternas.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Combina Avaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a avivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias. Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas ahora a la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila. Contigo hasta las 8:30, hasta que arranque César Lumbreras. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Enseguida actualizamos la última hora de este sábado, que pasa, entre otras cosas, por la derrota de Alcaraz en las semifinales del US Open. Pero antes, déjame que abordemos durante unos minutos a esta hora las novedades en el caso de Jenny Hermoso y de Luis Rubiales. La Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto y ayer mismo presentaba una querella en la Audiencia Nacional contra Rubiales. Pide investigar al presidente suspendido de la Federación por los delitos de agresión sexual y coacciones. Para el Ministerio Público, Rubiales actuó sin consentimiento de Jenny Hermoso y ese es el punto principal por el que debe enjuiciársele. Todo esto después de que la futbolista de la selección testificara ante la Fiscalía por estos hechos ocurridos, como sabes, durante la entrega de medallas tras la final del Mundial de Fútbol Femenino que ganó la selección española. Esto es lo último. Vamos ahora con algunas claves sobre este caso que pueden ayudarnos a entender exactamente qué está pasando. ¿Por qué la causa se tiene que presentar en este tribunal especial y no en un juzgado ordinario? Pues porque los hechos sucedieron fuera del país, en Australia. De hecho, la Fiscalía va a solicitar a la Audiencia Nacional que consulte a las autoridades de ese país si ese beso constituye un delito en la legislación de Australia. Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal, ha explicado en COPE las dos posibilidades que se abren a partir de ahora.
Una, que la Fiscalía practique durante el plazo de 6 meses que le da a la ley una serie de diligencias y con el resultado de eso lo envíe al Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional, o por el contrario, que con la voluntad de perseguir el delito manifestada por parte de la señora Hermoso, presente directamente la querella y ya sea el Juzgado Central de Instrucción el que practique las diligencias para averiguar lo sucedido.
La Fiscalía cree que los hechos denunciados, ese beso en la boca a Jenny Hermoso mientras Rubiales le agarraba con las dos manos la cabeza de la jugadora, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual. De hecho, ya en el decreto en el que abrió diligencias recordaba una circular de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. Ese texto incluía entre los actos merecedores de reproche penal los besos en la boca, según varias sentencias. Emilio Cortés recuerda que la ley impulsada por Irene Montero ha eliminado las diferencias entre abuso y agresión sexual y que por eso ahora todo se incluye en esta última denominación.
A partir de esta reforma, a mi juicio de una forma bastante desentonada, todo se incluye bajo el mismo término, agresión sexual. Cualquier atentado a la libertad sexual de otra persona será castigado con pena de 1 a 4 años y ya a partir de ahí, si confluyen otra serie de circunstancias, violencia, intimidación, abuso de vulnerabilidad o abuso de poder, entonces se impone una modalidad agravada que puede llevar hasta los 5 años de prisión.
El caso es que una vez se inicie el procedimiento, las partes deberán exponer sus argumentos y será el juez el que determine si se abre juicio oral o se decreta el sobreseimiento de la causa. ¿Este procedimiento puede acabar con Rubiales en la cárcel? Bueno, el experto consultado por COPE cree que en ningún caso.
La jurisprudencia nos enseña que este tipo de hechos, lógicamente, justifican una pena que no da con los huesos del justiciable en la cárcel. Es decir, se suele imponer una pena de 1 año y 2 meses, un año y 6 meses, si son menores de edad un poquito más, pero evidentemente estamos hablando de un reproche penal, pero de un reproche penal muy proporcionado y que desde luego no justifique un ingreso en prisión, ¿eh?
Bueno, pues veremos cómo evoluciona este caso en los próximos días y qué sucede con Rubiales, un Rubiales que, como sabes, está temporalmente suspendido de sus funciones como presidente de la FIFA, por la FIFA, mientras se investiga su comportamiento verdaderamente lamentable durante la final de ese Mundial femenino. Ahora sí, te cuento con Elena Fornás el resto de noticias de este sábado. China prohíbe los iPhone a los funcionarios y provoca una fuerte caída de Apple en bolsa.
Adiós al iPhone en los bolsillos de los funcionarios chinos. El gobierno del gigante asiático ha decretado la prohibición del icónico teléfono fabricado por la empresa estadounidense para uso profesional en al menos 3 ministerios. Un paso más para reducir la dependencia de tecnología extranjera. Esta nueva medida llega en medio de una campaña para filtrar la información que llega desde el exterior y supone una pérdida para la compañía americana de más de 180.000 millones.
Los cadáveres hallados en Aldea del Fresno son los de los desaparecidos por la Dana.
Los cuerpos sin vida corresponden a los 2 hombres desaparecidos la madrugada del pasado lunes por las lluvias torrenciales que afectaron a este municipio y a otros del sureste de la región. Los cuerpos corresponden al del hombre arrastrado junto a su familia por el río Alberche en Aldea del Fresno y el de un anciano de 83 años con Alzheimer arrastrado por la corriente en Villamanta.
Y la ministra Margarita Robles estudiará con mucho rigor, dice, la entrada saudí en Telefónica para garantizar la protección de la defensa nacional.
Las acciones de Telefónica a manos de la STC, la compañía de telecomunicaciones saudí, que se ha hecho con el 9,9% de su capital, si el gobierno no lo impide, se convertirán así en el mayor accionista de Telefónica. Precisamente eso, parar el proceso de compra, es lo que ha pedido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha señalado que la prioridad para nosotros es que la defensa nacional esté siempre absolutamente protegido.
Gracias, Elena. Y ahora la prensa. 7:36, 6:36 en Canarias. Seguimos haciendo una aproximación a los principales diarios de nuestro país con Álvaro Sáez, que ya está por aquí de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Bueno, por supuesto, la polémica sobre una posible ley de amnistía, como exige Junts al PSOE, para que Pedro Sánchez sea presidente, está presente en todas las portadas, pero también otras cuestiones importantes, como una foto que veo ahí en la portada de ABC. Es el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con un traje blanco que en 1945 ya debía parecer anticuado, aunque lo que dice el dictador comunista y lo que enseña, desde luego, Álvaro, no es para tomarse la broma.
No, la verdad es que eso no hace gracia. Kim Jong-un amenaza con ofrecer su arsenal militar a Putin, el líder coreano exhibe su poder nuclear y el Kremlin no descarta reunirse con él este fin de semana, precisamente como destaca hoy El País. El pulso de Occidente con Rusia y China ensombrece ese G20 que se está celebrando ya hoy en Nueva Delhi, en la India, cumbre de los líderes mundiales que se celebra este fin de semana. En la portada de La Razón vemos también a Joe Biden reunido con el líder indio, que se afianza, dicen, como puente entre Occidente y el Pacífico.
Y más cosas, la ministra de Trabajo, que sigue buscando su cuota de protagonismo con críticas a la operación de Arabia Saudí en Telefónica.
Sí, Yolanda Díaz pide a Calviño que detenga la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, resume a veces además el tema de apertura del país, que apunta a las razones estratégicas que ve Díaz para bloquear la operación, una operación que, según explica hoy El Confidencial, ha provocado un cruce de llamadas entre 3 aristas de uno de los triángulos del poder de España, Pedro Sánchez, Isidro Fainé y el presidente de Criteria.
Bueno, y la Las miradas de medio mundo, o del mundo entero, podríamos decir, están fijadas este fin de semana en la cumbre de los países del G20 en Nueva Delhi este sábado y domingo. Ya sabes que el G20 está formado por los países con las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, y por las naciones llamadas emergentes, Brasil, India, China. No está presente, y esto es una de las primeras noticias de esta cumbre, ni el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ni el de China, Xi Jinping. La delegación rusa va a estar encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y la china por el primer ministro. La orden de detención del Tribunal Penal Internacional contra Putin está obligando al presidente ruso a evitar la mayoría de los viajes internacionales. Tampoco asiste, por cierto, el presidente de Ucrania, que sí participó en la cumbre de 2022 en Bali, en Indonesia. ¿Quiénes sí van a estar? Bueno, pues Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Olaf Scholz. No va a estar Pedro Sánchez, que como sabes ha contraído el coronavirus estos días. Bueno, ¿qué va a estar sobre la mesa? ¿Qué asuntos van a ser tratados en esta cumbre del G20? Para empezar, parece difícil llegar a un acuerdo para una declaración conjunta. Sería, de hecho, la primera reunión del G20 que termina sin una declaración conjunta desde 2008. ¿Asuntos sobre la mesa? Bueno, pues crecimiento económico, más equitativo, sostenibilidad, seguridad alimentaria y, por supuesto, el asunto más complicado, la guerra de Ucrania. Asuntos que vamos a abordar a esta hora de la mañana con Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Comillas de ICAD. ¿Qué tal, profesor don Carlos? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la entrevista.
Bueno, ¿qué frutos, Carlos, podemos esperar de esta cumbre del G20? ¿Cómo puede influir en el desarrollo de esta reunión la ausencia de los presidentes de Rusia y de China que estábamos comentando?
Sí, pues la verdad es que sí que tiene influencia en la reunión, esa ausencia de Xi Jinping y de Putin, el hecho de que no vayan a ir a la reunión, porque ello puede repercutir en la toma de decisiones, es decir, que sea mucho más difícil llegar a tomar cualquier tipo de decisión, pues dado que Sergei Lavrov, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y la premier chino, pues no tienen la capacidad ni el poder de tomar decisiones que muchas veces se toman en el último minuto. Y ellos tendrían que, en última instancia, consultar a sus líderes. Con lo cual, pues tiene un gran impacto la ausencia de Xi Jinping y de Putin. Uh-huh.
¿Crees, Carlos, que debería ser la prioridad en esta reunión de los países del G20?
Bueno, pues la prioridad sería, pues una de ellas, desde luego, sería la de la guerra de Ucrania, porque está teniendo un gran impacto en el mundo, es decir, no solamente en Europa, sino también en otras geografías, ¿no? Entonces, al final, la guerra de Europa, de Ucrania, lo que necesita es un acuerdo para que convencerle de que pare con esa invasión. Y este es un foro perfecto para esa ocasión, en la que, como bien decía, se juntan las economías más potentes del mundo y la de otros países, y pues bueno, pues por todos tomar una posición conjunta, desde luego que sea la clara condena a la guerra.
Precisamente por esta última cuestión decía yo antes, Carlos, que sería o que parece complicado que se alcance esa declaración conjunta al final de la cumbre. Sería una sorpresa que terminara sin esa declaración conjunta, porque en la reunión de Bali en 2022, yo recuerdo, se cerró el comunicado conjunto prácticamente en el último minuto.
Sí, pues la verdad es que no sería una sorpresa que esta cumbre se cerrara, terminara en una declaración conjunta, porque bueno, el G20, para prepararse, pues tiene muchos grupos de trabajo, porque como bien decías, no solamente se habla de macroeconomía, que fue el tema origen cuando se creó el G20, esta es la cumbre número 18, sino que se ha abierto mucho más el abanico de temas. Esos grupos de trabajo pues están enfocados en medio ambiente, en cultura, en sanidad, etcétera, ¿no? Y entonces lo que ha pasado, por ejemplo, es que en la última reunión, en la que tenía que ver del G20, de ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas, no ha habido una declaración conjunta, es decir, ha terminado sin ella. Por tanto, no tendría, esto ha sido este año, entonces a principios de año, no sería ninguna sorpresa que termináramos sin una declaración conjunta.
Uh-huh. La guerra en Ucrania puede terminar llevando a que el G20 quede dividido en dos bloques, algo que de hecho, bueno, parece bastante, bastante probable. En realidad, las diferentes actitudes, ¿no?, ante este conflicto están marcando los días previos, las semanas previas a esta reunión del G20.
Sí, la verdad es que, bueno, desde la declaración en Indonesia respecto a la guerra en Ucrania, pues las posiciones se han endurecido, ¿no? Entonces, lo que tienen muy claro Estados Unidos y los países occidentales, que son los que están apoyando a Ucrania en esta guerra, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista comercial, ¿no? Intentando, pues, comprar menos gas ruso, entre otras cosas, pues va a ser muy clara, ya la tienen tomada, y es no aceptar nada que no sea una clara condena a la guerra. Entonces, claro, al final, pues va a haber países que no estén dispuestos, como por ejemplo China, que muchas veces pues no quiere mojarse porque muchas cosas colabora con Rusia, pues va a haber países que prefieran no tomar ninguna postura. O sea que sí, evidentemente yo creo que se pueden formar claramente dos bloques respecto a este asunto.
Solo una cosa más, profesor, porque seguro que muchos de nuestros oyentes, cuando se hablan de este tipo de cumbres a nivel, bueno, supranacional, podríamos decir, pues pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?, ¿no? Parece como que a veces se hablan de asuntos que forman parte de una especie de élite de gente que no tiene que ver con las personas, ¿no? ¿Las decisiones que se toman en estas cumbres realmente se traducen luego en algo tangible?
Pues sí, de todas maneras, para dar dos pinceladas muy rápidas para que veamos la importancia de lo que representa el G20, ya que estamos hablando de si le afecta a personas de, pues, por ejemplo, en España, podríamos pensar, el G20 representa el 85% de la producción económica global y el 75% del comercio mundial, y a 2/3 de la población del mundo, es decir, pues representa mucho, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas de economía, si se parase esta guerra, pues por ejemplo, bajaría en parte la inflación en Europa, ¿no? ¿Eso nos afecta a los españoles? Pues sí, porque cuando vamos a poner gasolina a nuestros coches, pues sería un precio más bajo. Cuando vamos al supermercado a comprar productos también, el Estado podría estar menos endeudado, pues tendría unos gastos más bajos, y por tanto, si hubiera menos déficit y menos deuda, nuestros impuestos no tendrían que subir tanto. O sea que todo este tipo de decisiones nos afectan directamente al bolsillo, pero al día siguiente.
Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de las conclusiones de los acuerdos, o sobre todo de los desacuerdos, en esa reunión del G20 de este fin de semana en Nueva Delhi, reunión que hemos analizado con Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Comillas, a quien agradezco mucho que haya querido madrugar con nosotros. Carlos, gracias, buen día.
Sí. Muchas gracias, igualmente, buenos días.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95€ para que llegues el primero a clase.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Seguimos en la mañana del fin de semana, y como cada sábado, qué mejor momento que este para proponerte alternativas de ocio, para esta tarde ir al cine y pasar un rato con la familia o con quien quieras. Y para ayudarnos a elegir película, tenemos siempre con nosotros al crítico de cine de esta casa, que es Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Pues aquí estamos, primera semana dura.
Eso iba a decirte, ¿qué tal la vuelta? ¿Qué tal la vuelta?
Pues dura. Ahorita, ¿no? Dura, no tanto como la tuya, que ya me cuesta, que está súper empleado y tal, pero bueno.
Hay cosas peores.
Aquí el estar infraempleado.
Efectivamente. Aquí lo pasamos bien delante de este micrófono.
Sí, sobre todo
este,
yo creo que películas, los míos más.
Oye, pues a eso vamos. Venga, las películas de esta semana, que ya me dirás si te han ayudado a que la reentré laboral sea un poquito más agradable. Vamos a empezar por una especie, bueno, una especie no, por un drama carcelario.
¿En qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima, hay más víctimas también.
Bueno, las dos caras de la justicia, así se ha titulado esta película. Es un tema que
complicado,
yo no sabía que se llamaba así, la justicia restaurativa, que es estos encuentros. Ha habido alguna otra película, por ejemplo, Ma Isabel aquí en España, o algunas otras como Más, que era magnífica, de encuentros entre víctimas y agresores. no necesariamente directamente. Aquí son gente que se acoge a un programa público que hay en algunas penitenciarias francesas, de encontrarse con víctimas de los mismos delitos que tú has cometido, ¿no? Entonces sirve para las víctimas y para los criminales para pasar página de alguna manera y darles... Ya el planteamiento es interesante porque en el fondo es que domine la humanidad sobre la ideología, que domine la compasión sobre el odio y que a todos nos ayude a cerrar heridas, ¿no? Está muy bien planteada por una directora joven que se llama Jeanne Herry, que es hija de Miau Miau, que es una de las grandes actrices francesas, que aquí actúa, con lo cual la dirige a ella, es una de las víctimas. Y ya nos regaló una película que, anoten los que les guste el buen cine, se titula En buenas manos, que era el protocolo que aplican también público cuando una chica quiere entregar a su hijo recién nacido en adopción. Entonces, esto es un protocolo para proteger al bebé, no para buscarle o solucionar a unos posibles padres adoptivos. Pues igual aquí, no vas a reducirte la pena, pero te vamos a ayudar a que comprendas el daño que has hecho y tú también a salir, digamos, y comprendas también un poco, digamos, las situaciones tan terribles en las que viven también los propios criminales, ¿no? Con lo cual, magnífica película, muy bien llevada, y con un reparto sensacional en el que está en alguno de los mejores, Guy Lelouch, por ejemplo, es uno de los grandes actores, Miu Miau lo hemos citado, con lo cual es la mejor película, yo creo, de esta semana, con diferencia.
Pues mira, es una película valiente, que se atreve a meterse en un tema nada sencillo y que enseguida levanta heridas en uno y otro lado. Lo vimos también con el ejemplo de Ma Isabel, por ejemplo, en España. Venga, vamos con la siguiente propuesta para esta semana, se llama El nuevo juguete.
Su padre me ha dicho que no puede irse de aquí sin el regalo perfecto.
Quiero llevarme eso.
Es una persona, no podemos vendérselo.
Es mi juguete nuevo.
Le aseguro que le compensaré generosamente.
No es por dinero.
A ver, Gerard, ¿de qué va esto?
Pues mira, es un remake de una película clásica, la primera que hizo Francis Weber, El juguete, y es un planteamiento parecido. Es un niño que tiene todo y que de pronto le pide a su padre que su nuevo juguete sea el guardia de seguridad de unos grandes almacenes. Un tipo de origen magrebí que está esperando a su primer hijo, que tiene deudas y tal, y que claro, al principio se escandaliza eso de ser esclavo de alguien, pero cuando le dice que le van a pagar 2.000 euros a la semana, pues dice, bueno, vamos a pensándolo. Muy interesante porque, lógicamente, el encuentro del chaval, que tiene una ausencia del padre brutal, su madre ha fallecido, el padre es el típico ricachón de estos que además lo interpreta Daniel Util, el juguete, digamos, es Jamel Debussy, que es un actor de origen magrebí, que le falta un brazo y que es original verle, pues siempre va con una mano en el bolsillo, pero habla de las esclavitudes modernas, de esa pérdida del sentido de la humanidad y de la ausencia del padre y de cómo el chaval de pronto en ese juguete encuentra a un amigo que está en cierto modo supliendo las carencias del padre. Muy interesante también con ese toque intercultural del cine francés, con lo cual dos dedos de cine francés, ¿no?
Pues no está mal, ¿eh? Venga, vamos ahora con una historia. Esta es la historia de unos huérfanos en la Primera Guerra Mundial.
Los alemanes están por todas partes.
Tenemos que irnos a Suiza, allí no hay guerra.
Son niños, los voy a guiar.
¿Podría considerar que aquel que toma por enemigo podría convertirse en su amigo?
Bueno, está muy bien esta película, también francesa, está de un francés, Jean Samuel, sí, nos ha salvado la semana, sí. Que este dirigió La guerra de los botones, que es un clásico del cine familiar. Esta va en la línea, es una historia original, en la Primera Guerra Mundial, un orfanato al norte de Francia, entonces los más pringados de todos se enfrentan a los malotes, los más pringados tienen la curiosidad que todos empiezan por Lou, Lucas, Lucien, Luigi, y viene Ludwig, que es de origen alemán y que todos le miran mal, claro. Y entonces son la banda de la guerra de los Lulús, por eso se titula así. Es este enfrentamiento entre la inocencia y la brutalidad de la guerra, esa maduración a lo bestia que también se veía en películas como La vida es bella, que está muy bien, está además con apariciones de alguna actriz, por ejemplo Isabel Carré, que es magnífica haciendo de la bruja del bosque, que le da un toquecillo así como fantástico infantil, que está muy bien. O sea, son tres películas, la primera es más para jóvenes y adultos, las otras dos familiares, que están fenomenal, y la siguiente también es familiar y además para los melómanos.
Pero esta no es francesa, ¿no?
No, esta es alemana.
Esta es alemana.
Esta para variar un poquito.
De momento, para todos los que no ven una peli francesa desde Amélie, ya hemos dicho tres opciones para esta semana.
Aunque una la dirige, la segunda la dirige un inglés, pero bueno, es francesa también.
La cuarta es una versión, digamos, juvenil de la ópera de Mozart.
Ya cualquiera así un poquito dice, esto es La flauta mágica, está papa lleno y papa llena y tal. Y bueno, pues efectivamente es La flauta mágica en una versión que ha hecho Florian Sill, un alemán de Múnich que ha hecho sobre todo publicidad, debuta de un modo sorprendente porque ha hecho una mezcla de Harry Potter con Mozart, con el Mozart más difícil. Pues ya sabes que La flauta mágica es fantástica, es extraña, es masónica, dicen algunos y tal. Y entonces es la historia de un chaval que llega a una residencia de élite y tal, que son de grandes cantantes, todo pensado para Mozart, y que además lo dirige F. Murray Abraham, este actor que hizo de Salieri en Amadeus, lo cual es inquietante, ¿no?
La risa,
entonces,
aquella,
con la risa aquella que tenía Amadeus y él que estaba siempre osco contra el maestro, ¿no? Se ha rodado aparte en el desierto de Canarias porque este tiene una partitura que de pronto entra a la magia y pasa a protagonizar la trama y a cantar, por tanto, la ópera de Mozart. Está bastante bien, es un modo de acercar a la gente joven a la música clásica y mira, es otra buena versión, ¿no?
Vamos un poco más rápido, Jero, tenemos un par de pelis más, ¿no?
Pues sí, yo hablaría un poco del thriller Verano en Rojo de Belén Macías. Es un intento de acercarse a los abusos en la iglesia en España y tal, protagonizada por Marta Nieto, José Coronado, Luis Callejo, tiene un buen reparto, pero es que el guión, no sé si es el problema de la novela de Bernán González Arbour, pero es que es una visión tan siniestra de la iglesia. Parece que no se han documentado de todos los esfuerzos que se están haciendo desde hace décadas en este punto, mucho más que en cualquier otra institución fuera de la iglesia, o sea que contra los abusos. Y como siempre se queda en un nivel muy epidérmico, muy superficial, sin entrar en las razones de fondo. Está años luz de otras películas como Spotlight y Gracias a Dios, que también se le podían poner pega, pero esta es truculenta como ella sola. Es una película fallida. No así un documental, que a los que les guste la fotografía es obligatorio de ver. Se titula Isabel II, retrato de una reina, y es una película sensacional, Fabricio Ferri, que entrevista a todos los grandes fotógrafos que a lo largo de su historia han fotografiado a la reina. A ella le gusta mucho la fotografía y tuvo el acierto de no conceder ninguna entrevista, pero mostrar la evolución de la propia familia real a través de los mejores fotógrafos de cada época. Y claro, salen unas fotografías impresionantes, unas anécdotas espléndidas, ¿no?
Lo cual nos lleva a la conclusión de lo importante que es en el cine, ¿verdad?, acertar con el punto de vista. Sí. En este caso, un tipo hiperconocido, pero enfocado desde un punto de vista.
¿Cómo puedes llegar al alma en una imagen fija? Es genial, muy buena.
Venga, nos queda contar, Jero, las pelis de 13 para este fin de semana. Cuéntanos.
Rambo, tenemos Rambo, las tres.
Hombre, o sea que, ahí sí que me encuentras.
Empezamos ayer ya con Acorralado, hoy vemos Rambo Acorralado parte 2 y mañana Rambo 3.
Qué bueno.
Pero dejamos las más fuertes, pero luego tenemos The War también de John Hamm con Kevin Costner, que la echamos hoy sábado a las 14:40. Y luego destacaría una película española de mañana, La Casa de Troya, Rafael Gil, protagonizada por Arturo Fernández, que está muy bien.
Pues nada, Jero, yo Rambo creo que me las voy a, como decíamos antes, me las grabo, ¿no?
Sí, tú ya veo que vas por el arte y el
sí, yo el cine de autor, soy un especialista. Jerónimo José Martín, gracias como siempre, que tengas una feliz semana.
Gracias enorme, igualmente.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos. De
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.